El que no haya subido una montaña en su vida dirá que el alpinismo no sirve para nada, que es el afán de unos pocos, que se dan un baño de ego para subir por cima de los 8.000 metros. Para quien ha subido, afirma que la montaña es una escuela de la vida. Enseña a superar pérdidas, a convivir con las ausencias, a admitir nuestra fragilidad, a ser solidarios ante el infortunio.
Olvídate de los dedos, olvídate de los pies y ponte a caminar. Olvídate de las manos y de los pies, Hacho. Olvídate, empieza a andar. Métete una cosa en la cabeza, Nati, y llegar al campo 4, nada más. Olvídate de todo. Y si tienes que tirar la mochila, te pones la frontal y la tiras. Pero empieza a caminar ya. Cambio.
Esta es la comunicación de walkie-talkie entre Acho Abellaniz y Juanjo San Sebastián cuando hicieron la cumbre del K2 en 1994. Después de esta comunicación, Juanjo salió con pocas fuerzas para acercarle un poco de agua a su compañero. Tardó 4 horas en llegar. Estuvieron perdidos durante 7 días. Acho consiguió descender, pero al llegar se apagó. A Juanjo San Sebastián le amputaron 8 dedos. Sin embargo, otras comunicaciones desde el Himalaya son positivas.
¿Qué os puedo decir? O sea, esto ha sido lo más intenso de mi vida. Por supuesto, la gran preocupación no era mi vida misma, sino era la de mi familia.
José Luis Bernal, rescatado a más de 4.000 metros en el Himalaya después de desaparecer, como saben ustedes, en su parapente. Les dimos cuenta de esta búsqueda y del rescate ayer. Lo bueno y lo malo de la montaña, lo que ha escrito y vivido mucho mi buen amigo y admirado siempre y querido Sebastián Álvaro y José María Azpiazu, que acaban de publicar La vida al límite de la vida. Querido Sebastián, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
He tocado el brazo y estás como un barco de acero.
Muchas gracias, amigo.
Ay, soy los deportistas, madre mía. José Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿qué tal por San Sebastián hoy?
Hace un día excelente y estoy fenomenal. Y muy contento de estar aquí.
Oye, ¿cómo habéis vivido la historia, por ejemplo, del parapentista que se ha perdido por allá por la India?
Yo bien, porque además sabía que había muchas posibilidades de rescatarlo con vida. Por la altitud, 4.000 metros, que aquí en Europa nos puede parecer que está cerca de la cumbre del Mont Blanc, pero sin embargo en el Himalaya es una altitud respetable, que sobre todo en gente que tiene experiencia, como tenía el hombre este, a poco que lleves un chubasquero y algo de ropa de abrigo, puedes sobrevivir.
Lo peor, José María, ¿es el frío, el hambre?
Lo peor, en la gran montaña,
sí,
para mí sería la soledad, pero cada cual tiene una vara de medir diferente.
Claro, ¿qué es lo que te mantiene en pie? El espíritu de lucha, la superación, el no ceder ante la tremenda resignación de pensar que te vas a morir.
No, la cabeza. Somos animales. Acabo de terminar un libro precioso que se llama El gen egoísta, que empieza así. Somos animales diseñados para sobrevivir. Lo que ocurre es que la vida diaria, la vida cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades, que es aproximadamente la mitad de la población vive ahí, vive en grandes ciudades y además al nivel del mar, cuando te sacan de tu entorno, de tu zona de confort, en el que la tecnología, las herramientas que tenemos nos hacen prácticamente indestructibles, pero cuando te echan al campo, a un bosque o a una montaña, y no estás acostumbrado, no tienes conocimiento, pues te sientes muy frágil.
José Mari, la historia, lo que hemos oído, la historia de Acho y de Juanjo, es el ejemplo de comportamiento, de compañerismo en la montaña por excelencia.
Debe serlo, no siempre es así, pero debe serlo. Ha habido, yo creo que grandes ejemplos en la montaña de solidaridad extrema, y una de ellas es esta, la historia que vivió Juanjo con Acho, que al final se apagó, como tú muy bien has dicho antes. Pero claro, tenemos que estar predispuestos, igual que en la vida, igual que en la carretera, igual que en la calle, a echar una mano a quien lo necesite y a no dejarlo abandonado.
Siempre estoy pensando, o siempre se me viene a la mente una idea que no sé si es, habrá pasado alguna vez. Alpinismo, escalando una pared prácticamente vertical. El compañero que va sujeto con nosotros pierde el pie, pierde y se queda colgando. Y te pide que cortes la cuerda. ¿Tú qué haces?
Bueno, se ha dado, no en una escalada en roca, que es muy sencillo, eso escalando una pared es sencillo, porque tenemos herramientas para poder con eso, pero hay una historia impresionante, que es una historia que ocurrió a dos británicos, a Joe Simpson y Simon Yates, en el Sioux La Grande, que una historia aparentemente que iba todo muy bien, dos chavales jóvenes, fuertes, que escalan una pared en principio muy complicada y peligrosa, llegan a la cumbre y lo tienen todo previsto para, en lugar de bajar por ahí, bajar por la ruta normal, que es mucho más sencilla. Pero bajando, uno de ellos se cae en un momento determinado y se fractura una pierna. Y a partir de ahí van a vivir una odisea absolutamente increíble, en el que los dos se dan cuenta de lo que supone eso. En una montaña, sobre todo en una montaña grande, si tú no te puedes mover, sabes que vas a morir. Y que depender de tu compañero, y tu compañero te puede abandonar, que a veces ha ocurrido, o tu compañero se puede quedar contigo, como hizo Juanjo con Nacho. Esa historia es la más tremenda que hemos vivido, y la que marcó además al filo de lo imposible. Porque yo durante un año estuve pensando si merecía la pena continuar haciendo al filo, con el coste personal que eso suponía. Bueno, estos dos jóvenes británicos deciden que la única salvación es que uno le descuelgue a otro por una pared de nieve muy vertical. Pero llegando abajo, prácticamente, se queda colgando de la cuerda, él está reteniendo al compañero mientras sigue nevando y de repente las avalanchas que caen lo están sacando y van a morir los dos. Y en un momento determinado se da cuenta que no tiene otra oportunidad que sacar la navaja y cortar la cuerda, y lo hizo. Bueno, aquella historia que al final terminó bien es una de las historias más tremendas que se han escrito. Se hizo un libro, Joe Simpson, que es muy recomendable, que es Tocando el Vacío, y que luego se hizo un documental, una película preciosa, ¿no? Y que es la historia al mismo tiempo de gente situada al límite, y solamente yo creo que cuando estás al límite tienes la posibilidad de ver más allá, no más allá del paisaje, sino ver más en tu interior.
En esa historia que me has contado, Sebastián, el que iba abajo con la pierna fracturada, ¿se salvó?
Sí, se salvaron los dos, pero es una historia casi milagrosa. Le corta la cuerda y cae dentro de una grieta. Y entonces el compañero, cuando baja y ve que no hay nadie, lo da por perdido. Y se va al campo base llorando y recoge todo para irse. Y mientras tanto, el que cae en la grieta, que sabe que está muerto, tiene la pierna rota, que no tiene ninguna posibilidad, decide que tiene dos opciones. O rendirse y terminar muerto de frío y de pena en el fondo de una grieta, o ponerse en marcha. Entonces, con un tornillo de hielo, ¿qué hace? Empieza a investigar por la grieta, con una pierna empieza a tal y logra salir fuera. Y luego, arrastrándose por un glaciar, me parece que son 3 kilómetros, logra llegar al campo base cuando su compañero ha quemado todas sus cosas, menos el pasaporte y tal, y está montándolo en la mula para irse. Y es una historia increíble.
Madre mía, a mí no me va a coger, pero vamos, porque claro, conquistar 14 8000s, sin botellas de oxígeno, estamos hablando sin botellas de oxígeno, en invierno, porque yo iría en verano con mi botellita.
Y la rebequita.
Una rebequita, y necesito un motorcito, un patinete, algo, pues me lo llevo. Pero esa es una lección, José Mari, de que no hay más barreras de las que nosotros nos ponemos.
Bueno, los 14.8000 se ha demostrado que también forma parte del reto humano. No quiero decir con eso que sea lo más a lo que puede aspirar un alpinista, ni mucho menos. También hay otros retos, que son esas mismas cimas por otras rutas, y también hay cimas menores que merecen la pena. Lo que es importante es que el ser humano, en el tiempo que le toque vivir, esté repleto de retos, de objetivos, de ilusiones. Y si entre esos retos, esas ilusiones, también están los 14.000 o 8.000, pues adelante. Al final lo que se trata es de vivir y disfrutar viviendo. Y no lamentarte de no haberlo hecho y lamentarte de no haber vivido. Es mejor morir viviendo que dejar de vivir.
Ir a la montaña con oxígeno... O sea, si vas ya sin oxígeno, entonces eres lo más.
No, es que se trata de limpieza en el juego. Este juego que llamamos alpinismo lo inventaron los británicos a partir de finales del 18, pero sobre todo a partir del 19, los grandes aventureros románticos, y hay que englobarlo en su historia. Es el momento de las últimas conquistas de los límites de la Tierra, que por entonces eran los Himalayas, el Polo Norte y el Polo Sur. Entonces los británicos tenían un dicho que era los medios justos. Claro, si utilizamos un avión, ya sabemos que pasamos por encima del Everest. Si utilizamos mucha tecnología, lo que haces es, en realidad, disminuir la altitud de las montañas altas. De hecho, si llevas botellas de oxígeno, no subes a 8.848. Puedes estar subiendo a un 6.500, que es otra cosa.
¿Pero porque pesa mucho la bombona? ¿Por qué? ¿Porque la botella pesa o porque...?
No, las botellas ahora son de Kevlar, es todo lo contrario. Ahora te puedes poner una botella de Kevlar que te da 6, 7, 8 horas de oxígeno y pesa 3 kilos, 3, 4 kilos. No es por eso. Es doping, literal.
Amigo.
Eso no está... Está muy bien, y yo lo entiendo, ¿no? Hay gente que tiene una ilusión personal por hacer una montaña tan alta, pues te echas una botella, llevas serpas, te equipan la vía... Pero eso, estuve presentando a Reinhold Messner y a Christoph.
¿Eso lo podría hacer hasta yo, por ejemplo?
Bueno, necesitas conocimiento. Pero digamos que cualquier persona sana que se prepara, que se entrena para una historia de esas, sí. Y de hecho lo
con botella y sherpas, por ejemplo.
Con botellas y sherpas y del orden de 60.000 euros por cabeza.
Ajá, claro.
Aproximadamente.
Me hago cargo. José Mari, cuando llegas a la cumbre... ¿Solo piensas en bajar e irte corriendo? ¿O os acostumbráis a quedar allá arriba? Cuando y luego, llegas... además, ¿qué hay allá arriba?
Bueno, cuando llegas a la cumbre lo que piensas es que no estás en la cumbre, que la cumbre está en tu casa cuando ya has retornado, ¿no? O en el campamento cuando has descendido, ¿no? Esa es la cumbre de quienes apostamos por el alpinismo limpio, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, yo en las diferentes cumbres en las que he estado y en diferentes alturas no te sabría decir qué pienso, solo sé que me emociono. Y que de pronto se despierta el niño que llevo dentro y es una alegría infinita e indescriptible que cuando desciendes renace de nuevo y está presente contigo. Yo siempre digo que el alpinismo, o estoy en el alpinismo sin ningún género de dudas, porque me mantiene vivo al niño que llevo dentro, ¿no? Y porque vivo feliz.
Y cuando llegas allí arriba, Sebastián, ¿te encuentras algo? ¿Ha dejado la gente una plaquita?
Depende qué montañas. En las montañas, bueno, ya has visto, en las montañas españolas tenemos siempre algo, un buzón o una cruz tan grande como la de la Neto, ¿no? Es decir, que ahora ha estado de actualidad en los últimos días, ¿no? Pero en las montañas altas, y sobre todo en las montañas altas del Himalaya, bueno, hay cumbres de 6.000 metros, hay a porrillo que son vírgenes, que nadie ha subido. Y de hecho yo en los últimos 10 años, estoy explorando valles vírgenes en el Himalaya. Cuando se habla que la exploración no es posible y tal, no es cierto. Hay montañas masificadas, fundamentalmente las conocidas, el Everest, el Choyu, ahora últimamente el K2, que también se va a masificar seguramente, pero eso más tiene que ver con un tipo de turismo nuevo, como decía Messner el otro día, que realmente con el espíritu del alpinismo. Y ahí arriba, ¿qué encontráis? Que eso era lo que me decía mi madre cada vez que venía de expedición. Mi madre me repetía todas las veces:
nene, que había lo harto.
Eso es, mi madre me decía: ¿qué se os ha perdido allí? Y luego me decía, eres con diferencia el hijo que más disgusto me da. Bien, la echo de menos todos los días de mi vida. Y ahí arriba, ¿qué encuentras? Mira, ahí arriba se encuentra la libertad con mayúscula. Porque el tiempo que vivimos, el escaso tiempo que los dioses nos conceden, no solamente se mide en años o en meses o en minutos, se mide en calidad, se mide en hondura, en profundidad, en emociones. Y ahí arriba hay algo que encontramos que no se encuentra en la vida cotidiana. Te lo digo por si te quieres dar una vuelta conmigo a Nepal, en fin, este tipo de cosas.
Estoy viendo aquí una fotografía de tu libro, de vuestro libro, Montes Coot Antártida. Es espectacular, ¿no? Una cumbre nevada y un tío andando. ¿Esto lo puede hacer mi Marijose, mi Goyo o yo?
Bueno, si vienes conmigo, sí.
Esto es caminar, un poquito en rampa. Pero...
Sí, sí. Bueno, luego la parte de arriba del monte se pone un poquito más complicada porque es la parte, es la portada, es la misma montaña. Pero es una ascensión preciosa. Prácticamente todas las fotografías son mías, así que te puedo decir exactamente cómo las hice, el momento. Es una chica, es una compañera que subió con nosotros ese monte, Esther Sabadell, y fue una de las ascensiones más preciosas que he hecho en mi vida. No por la altitud, porque es un monte que no llega a los 1000 metros, pero claro, sales del velero. El velero te deja en la base de la montaña y tienes que subir y bajar al mismo tiempo. Y tuvimos muy buen tiempo.
¿Qué tardas en subir y bajar esta montaña, por ejemplo?
Ahí echamos, me parece que 12, 14 horas aproximadamente.
Ni un, por supuesto, ni una tapita en medio. Nada, ni un...
Llevas agua en el termo o un poco de té caliente para cuando llegas arriba, haces la foto y enseguida te bajas, porque un cambio de tiempo ahí en una montaña como esas o un imprevisto, por ejemplo, se te cae un compañero a una grieta. Vamos atados, pero sacar a un compañero de una grieta te puede llevar, depende, 2-3 horas a lo mejor.
¡Qué barbaridad! La vida en el límite de la vida. Sebastián Álvaro, José María Azpiazu. El libro es una delicia, ¿eh? Es una lección de filosofía, de esfuerzo, de deporte, de tantas cosas, de paisajes maravillosos, que desde este atardecer sobre la vertiente oeste del Nanga Parbat... Es una barbaridad, esto es una maravilla entera.
Hemos querido hacer un libro bello que nos habla desde la razón, con esas reflexiones, pero que en mi caso y con las fotografías, que hemos pasado mucho tiempo, José María y yo, eligiéndolas, hemos querido que sea pura emoción. Es decir, que hables, que abres el libro y digas, yo me gustaría ir ahí.
La vida en el límite de la vida. José María, un abrazo muy fuerte.
Carlos, otro abrazo para ti.
Un abrazo, José. Gracias. María.
Adiós,
querido. Oye, Sebas, un abrazo enorme.
Hasta pronto, queridos amigos. Adiós, Sebastián, eres el mejor.
No, ¿qué tal?
De todos mis amigos, eres el mejor que tengo. Te digo eso.